La votación sobre el reconocimiento por parte del Parlamento Español de la presidencia de Edmundo González Urrutia, ya sabes que se sentenció con mayoría a favor de esta propuesta, pero que el PSOE se negó a hacerlo, ¿no? Y fue presenciada por una persona que estuvo más de 1000 días detenido en Venezuela y que conoce muy bien la palabra exilio, porque está exiliado y también entre nosotros. Don Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas y vive en España desde 2017. Muy buenos días, señor Ledezma.
Muy buenos días, un placer saludarlo. ¿Sí?
Quería preguntarle si a usted le pilló, tan por sorpresa como a mí, el exilio de Edmundo González.
Es que en Venezuela vivimos una dinámica política que da lugar a giros espectaculares. Son cambios instantáneos, no de un día para otro, sino de una hora para otra. Y por lo tanto hay que ser resiliente, hay que reinventarse a cada momento. Y eso es lo que ha tenido que hacer Edmundo González, ya presidente electo de Venezuela, acosado por un régimen que le había dictado una orden de detención. Y la idea no era capturarlo simplemente y reducirlo a prisión, sino borrarlo del mapa. Y creo que ha actuado responsablemente el presidente electo Edmundo González, poniéndose a buen resguardo, preservando su vida para preservar la posibilidad de cumplir con el mandato que le dio el pueblo el pasado 28 de julio al elegirlo como presidente, por lo cual tendrá que jurar como tal el próximo 10 de enero.
Pero en el momento de la noticia, ¿no? Cuando le dicen Edmundo González coge un avión, se viene a España en el exilio, me imagino que le sorprendería.
Ya había una que otra información sobrevolando sobre la situación de presión, de coacción, de amedrentamiento, de psicoterror que le estaba aplicando el régimen a nuestro presidente electo. Y partiendo de un hecho cierto, que no es especulación, que no es hipótesis, que no es una simple suposición, de que Maduro desarrolla en Venezuela un terrorismo de Estado, lo plausible era que él se pusiera a salvo, porque para Maduro, a la hora de detener, torturar y matar, no hay ningún tipo de miramiento.
Quizá la mayor sorpresa de todas, hablando de sorpresas, fueron las palabras de Maduro a Edmundo González deseándole lo mejor.
Ir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio. Comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida.
Yo digo que este señor tiene mucha cara. No sé qué opina usted, don Antonio.
Bueno, ellos tienen el don de la impostura. Además, no tienen valores, pero sí son gente inescrupulosa. Son cínicos, y así como es capaz de hablar en ese tono pausado en el que le desea lo mejor al embajador González Urrutia, ayer volteó la tortilla y lo insultó, lo llamó ladrón, que se había venido con millones de dólares de la campaña, cuando la campaña que se hizo en Venezuela fue en una era digital, apelando a la capacidad e imaginación de los venezolanos, del candidato y de María Corina Machado, donde a veces no se conseguían los recursos financieros necesarios ni siquiera para poder pagar una tarima o un equipo de sonido. De allí que ese es Nicolás Maduro, que es un hombre capaz de decretar recientemente el adelanto de la Navidad en Venezuela, y firma ese decreto sentado sobre un charco de sangre derramada por la gente que la ha torturado y asesinado. Y él habla de la paz cuando desarrolla una guerra contra un pueblo al que persigue, al que hostiga. Y no lo digo yo para tratar de llamar la atención de usted y los que me están escuchando en esta conversación. Lo dijo él, busquen en las redes sociales el 18 de julio de este año, cuando anunció un baño de sangre, un ultimátum que desgraciadamente se está consumando en Venezuela, tal cual como está en la ola de persecución que él está impulsando.
Esta semana hemos visto cómo en nuestro país se votaba el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Efectivamente, la mayoría de los diputados lo han hecho así en España y desde luego, y ahí abundo en lo que usted me señalaba, no sentaba nada bien entre los poderes de Caracas. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados, y todos los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva.
Verdaderamente, es que es un lenguaje. Además, me pregunto cuántos de los que quiere traerse querrían volver a Venezuela.
Bueno, que está hablando alguien con mucha furia, cegado por los rencores, por el resentimiento. Una persona con tal nivel de desequilibrio no debería estar facultado para presidir un parlamento. Este señor pudiera estar dirigiendo una banda, una patota, pero no un parlamento donde se supone que quien lo conduzca debe tener ponderación, debe tener capacidad para administrar las opiniones de los disidentes, y mucho menos plantear en esos términos un choque con países con los que tenemos relaciones, porque en Venezuela lo que se pone en evidencia es que no hay una política diplomática de Estado, sino una política, diríamos, que de carrito chocón, de gente que van estropeando los vínculos por aquí y por allá, de acuerdo a cómo se levanta Maduro, el estado de ánimo que tenga cualquiera de estos personajes. Esa es la situación lamentable de Venezuela en la hora actual, y esa es la página que nosotros queremos pasar para reiniciar otra vez la democracia en Venezuela, con instituciones que estén muy sólidas y solventes y con una política diplomática de Estado.
El último capítulo en la relación entre Venezuela y España es que Maduro acaba de convocar al embajador español en Caracas porque doña Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho que Venezuela es una dictadura. ¿Qué posición tiene usted frente a estos hechos?
Bueno, yo creo que es una reacción propia de un régimen intolerante como el nuestro. Recientemente Maduro rompió relaciones con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Panamá, ha bloqueado las embajadas, intentó asaltar la sede de la embajada de Argentina en Caracas, donde están asilados 6 compañeros del comando de campaña de María Corina Machado y de Edmundo. Esa sede está resguardada por el gobierno de Brasil. Así que esto no es nada nuevo ni nada distinto al propio estilo pugnaz con que conducía las responsabilidades del Estado venezolano Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Así que esto no es nada nuevo, y lo que ha hecho la ministra Robles es hacer una caracterización fidedigna de lo que está pasando en Venezuela. Cuando alguien usurpa las funciones públicas que no le corresponden ejercer, es un dictador. Cuando alguien es señalado de perpetrador de crímenes de lesa humanidad, lo menos que se le puede decir que es un dictador. Cuando alguien asalta o le resta autonomía a los poderes públicos y pulveriza el principio de separación de poderes, que es la columna vertebral del Estado de Derecho en cualquier país del mundo, eso es un dictador. Cuando alguien que tiene la responsabilidad de administrar las finanzas públicas y no rinde cuenta, eso es un dictador. Por lo tanto, lo que ha hecho la ministra Robles es usar una definición que encaja perfectamente al talante o al pelaje de Nicolás Maduro.
A mí me tiene un poco desconcertada la posición de nuestro gobierno, tengo que confesárselo, porque por un lado la ministra Robles habla de dictador, pero por otro lado el ministro Álvarez despeta la decisión soberana de Venezuela y rechaza calificar al señor Maduro. Por un lado se acoge a Edmundo González, y por otro lado el Partido Socialista ha votado en contra del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. No sé cómo lo ve usted esta múltiple posición.
Bueno, puede estar el argumento de por medio de que quieren preservar las instituciones diplomáticas como la Embajada de España en Venezuela, los consulados, pero ya vemos cómo actúa Maduro frente a esas propiedades o a esas instituciones. Allí no se respeta ningún convenio, ninguna ley que Venezuela ha asumido, porque se metió Venezuela como nación, como Estado, en el circuito jurídico internacional. De allí que El tema, la preocupación por los negocios que pueda tener Repsol en Venezuela, pero un pozo de petróleo, ¿no? Unos barriles de petróleo no valen más que la vida de seres humanos. Y lo que está en juego en Venezuela es la vida de seres humanos inocentes que Maduro está liquidando. Y lo que se está jugando en Venezuela no es un negocio bancario o petrolero, lo que se está jugando es la libertad, es la democracia. Y el gobierno de España, de una u otra manera, se ha manifestado al no avalar la írrita proclamación que Maduro hizo el pasado 28 de julio. Eso es importante porque ningún gobierno democrático del mundo ha dado ese paso de reconocer algo tan ilegal y tan chapucero como fue esa proclamación de Maduro como presidente electo. El presidente Sánchez ha calificado a Edmundo González de héroe. Y si hay un héroe es que hay un villano. Y si Edmundo es el héroe, el villano entonces es Maduro. Y si Edmundo González es un héroe, es el ganador. Y los ganadores hay que ser declarados como tales y por lo tanto hay que reconocerlo. De allí que yo creo que paso a paso, y además con esta nueva declaración de la ministra de la Defensa, se puede ir abriendo el compás para que definitivamente el gobierno de España encabece en Europa el reconocimiento de Edmundo González como el presidente electo legítimo de nuestro país.
¿Usted cree que han mediado negociaciones para la salida de Edmundo González? Me refiero a negociaciones entre Madrid y Caracas, ¿eh?
Tiene que haber habido alguna conversación para facilitar que el avión de la Fuerza Aérea de España aterrizara en Venezuela, porque allá no aterriza una mosca si Maduro no lo permite. Y basta con recordar que el pasado 26 de julio estaban a bordo de un avión de bandera panameña en el aeropuerto de la capital de ese país cuatro expresidentes: el presidente Fox de México, la presidenta Mireya Moscoso de Panamá, el expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, y Maduro, para chantajear, para extorsionar al gobierno de Panamá y obligar a que estos cuatro expresidentes salieran del avión, secuestró dos naves de bandera panameña, uno en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, y otro en Maiquetía. Así actúan estos personajes. Y lo que no puede hacer un gobierno democrático es dejarse chantajear, que si van a cerrar la embajada, que si van a cerrar los consulados. Por lo tanto, aquí llega ya un momento en que hay que ponerse muy firme frente a los despropósitos de un dictador que pretende no solamente robarse unas elecciones cuyo resultado está más claro que el agua, sino que pretende robarse el destino de un país, que pretende robarse los anhelos de la gente que quiere regresar a Venezuela, ahora que estamos en el destierro, que pretende robarle el futuro a la juventud. Es decir, que ahora más que nunca Venezuela necesita de la comprensión de la comunidad internacional. Por eso nosotros valoramos mucho la decisión asumida por el Congreso de Diputados de España. Y la semana que viene vamos a viajar a Estrasburgo porque vamos a pedir también que se apruebe la moción que está planteada en el Parlamento Europeo.
Pues es don Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, fue en su momento, vive en España y nos ha atendido en este momento crucial, sin duda, para Venezuela y para las relaciones bilaterales. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Un saludo. Y después de mirar en derredor y en lontananza, vamos a cuidarnos un poquito, que a lo mejor no has dormido bien, que a lo mejor se ha interrumpido la cosa. Bueno, fíjate, en el Congreso han considerado la posibilidad de una política nacional del sueño. Y viene Marian Rojas, hola.